En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. A la 1:33 arranca El Espejo de la Iglesia en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono y nos acompaña en el estudio Chomín Pérez. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
Vamos a echar ese vistazo al espejo retrovisor para conocer lo que ha ocurrido en nuestra diócesis.
Sí.
Durante estos días pasados.
Dos citas ayer, la primera en la sala capitular de nuestra catedral con la entrega de diplomas a los ganadores del rally fotográfico infantil del séptimo centenario. 5 premiados, solo estuvieron 4 y fue muy simpático porque estaban muy nerviosos y muy majos. Y un rato después el concierto de la coral carrionesa en el patio del Palacio Episcopal dentro del ciclo de corales. Y esta mañana una muy grata noticia, pues nuestro obispo emérito, Monseñor Nicolás Castellanos, ha recibido la medalla al mérito profesional de la Junta de Castilla y León.
Ahí ha estado también nuestro obispo don Manuel.
Ahí ha estado don Manuel y le han reconocido a don Nicolás pues todo su trabajo a lo largo de toda una vida pues en favor de los más pobres y en favor de los derechos humanos.
Pues un galardón que se une a los muchos que recibe nuestro obispo emérito, don Nicolás Castellanos. Vamos a conocer quiénes son los protagonistas de hoy en El Espejo de la Iglesia.
Pues el pasado viernes en El Espejo conversábamos con el sacerdote don Ángel Becerril, misionero en Tailandia, y hoy lo vamos a hacer con otro sacerdote, misionero palentino, Domingo García, misionero en Paita, Perú, que queremos que nos cuente cómo van los proyectos en el barrio pesquero donde es párroco y cómo ha afectado y sigue afectando la COVID-19 en aquel país. Y en la historia de la semana vamos a hablar de matrimonio, de fidelidad, de compromiso, y lo vamos a hacer con Alfredo Sánchez, voluntario en nuestra diócesis, que lleva más de medio siglo compartiendo la vida con su esposa, con Amparo.
¿Qué temas más bonitos? Misiones y, fíjate, bodas de oro de un matrimonio que se sigan queriendo tanto tiempo y que sigan, habrán pasado dificultades seguro, pero superados los dos juntos formando una gran familia. Vamos a conocer lo que nos trae Antonio Rubio con otra mirada.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con otra mirada.
Muy buenas tardes. Les hablaré hoy de una de las obras de arte más delicadas de cuantas se muestran en el Museo Diocesano de Palencia. Lleva por título El Entierro de Cristo y es un exquisito relieve en alabastro creado por Manuel Álvarez, artista natural de Castromocho, una obra del último cuarto del siglo XVI. La talla se presenta enmarcada en un retablito en madera de nogal en su color con unas dimensiones muy reducidas de solo 1 metro de altura por 60 centímetros de anchura. Cierra en la parte superior un frontón triangular sostenido por 2 columnas acanaladas de capiteles corintios a derecha e izquierda, asentados en un grueso zócalo. Esta presentación es la bella envoltura para la exquisita joya que se abre ante nuestra mirada. Manuel Álvarez se volcó en esta obra para la parroquia de San Esteban de su pueblo, pues de Castromocho procede, aunque actualmente se encuentra en depósito en el Museo Diocesano. Nos fijaremos ya concretamente en el relieve que en origen estuvo policromado en su totalidad, aunque ahora solo quedan restos en la parte superior para remarcar la presencia de la Veracruz y muy especialmente en el tarro que sostiene María Magdalena con las esencias para perfumar el cadáver de Cristo, ubicado de forma estratégica justo en el centro. La escena delicadísima, de 43 centímetros de alto por 29,5 de ancho, se sitúa al pie de la cruz, con solo 4 actores, el apóstol Juan y María Magdalena agachados que sostienen amorosamente el cuerpo de Jesús y de pie María, la Madre Amantísima, inclinada hacia adelante con los ojos entornados y las manos extendidas. Toda la escultura refleja de forma magistral el patetismo doliente del momento, al tiempo que un sereno equilibrio, solo alterado por el gesto de Juan, difícil de describir, pues aún a dolor, rabia y hasta incredulidad. De Manuel Álvarez, el creador de tan bella obra, añadir que fue uno de los principales colaboradores del asimismo palentino Alonso Berruguete, y es que siempre Palencia ha sido tierra de grandes artistas. Hasta el próximo viernes.
verano sin poder hablar de misión, de misioneros, y sin hablar con Domingo García Hospital, sacerdote diocesano palentino, no es un verano. Buenas tardes, Domingo.
Buenas tardes, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, un poco nervioso.
Oh, no me lo puedo, pero si ya...
Sí, lo hemos hecho más veces que yo que sé que esto.
Si eres un fijo, ya eres un fijo. Hablar de misiones, hablar de Domingo García Hospital. Sí. Llevas un montón de años en Paita, en Perú. Y además, sí, siempre que regresa a su tierra a descansar un poquito, viene con esa paz, con esa serenidad que transmitís los que estáis haciendo lo que tenéis que hacer y los que os sentís tan identificados con los proyectos, con la misión y con vuestra identidad misionera. Que para nosotros es un placer siempre tenerte en el espejo. Y cuéntanos un poco cómo habéis vivido vosotros la pandemia, cómo ha afectado la COVID a la sociedad peruana. Tú estás en Paita, en Perú. Cuéntanos un poco.
Bueno, pues como es obvio y sabéis desde acá también, pues ha sido, la pandemia ha significado una gran crisis, o sea, las dos caras de la moneda, la negativa y la positiva, ¿no? La negativa, pues una gran crisis social y económica. En un país de 33 millones de habitantes, más o menos, pues pasan de 300.000 personas las que han muerto hasta la fecha. Y pues ha generado una pobreza extrema. Ahí se vive al día, o sea, se trabaja hoy para comer mañana. No se puede ahorrar la mayoría de las familias. Entonces, todos estos meses que se estuvo confinado sin trabajar, pues una gran pobreza, ¿no? Y otra cosa, o sea, la positiva, pues yo hablo así de los dolores de parto, ¿no? Como una gran madre que está dando a luz, y el parto significa el nacimiento de nuevas claves para una nueva comunidad. Y bueno, pues destaco dos o tres claves. Enseguida, como no hay para comer, las mujeres enseguida se organizan, lo que llaman allá ollas comunes, ¿no? Se organizan las de toda una cuadra o manzana. Y bueno, no se organizan para que las den, cada una pone lo que tiene, sacan una olla grande a la calle, buscan leña en un desierto que no es fácil encontrar leña y cocinan cada día, cada una pone lo que tiene, ¿no? Y aparecen pues muchos grupos de mujeres, como 68 en la parroquia que yo estoy.
Fíjate.
Y el distintivo ponen una caña bien larga de Guayaquil y una tela, una bandera blanca arriba, y ahí se sabe que está la olla, ¿no? Y bueno, no solo cocinan para ellas, sino saben quién en la comunidad está en situación de alto riesgo, porque son viejitos o porque están en mayor pobreza que los demás, pues cocinan y al mediodía se reparten los alimentos para todos, ¿no?
Fíjate.
Y la sociedad, otra cosa más, la sociedad civil también después de un tiempo se organizó para conseguir una planta de oxígeno. Ahí la gente se moría por no tener oxígeno medicinal. Pues hacen actividades económicas para conseguir la planta. Luego se une una empresa y ofrece lo que falta. Y después el ayuntamiento hace las instalaciones. Y nosotros, la parroquia, nos encargaron y ahí seguimos todavía encargados de manejarla, ¿no? Entonces aparece pues desde la solidaridad como un camino nuevo y ahí nos hemos enganchado, claro.
Fíjate, tejiendo vida, como el lema de nuestra programación.
Eso es.
Pastoral,
sí.
Tejiendo vida.
Lo usamos allá ese lema también. Claro que lo hemos usado, sí.
Qué gusto.
Qué bonito. Domingo, desde la parroquia nos lo estabas contando, que promovéis distintos proyectos que desde la diócesis de Palencia se apoyan económicamente. Nos llamó la atención cuando nos contaste aquello de los respiradores. ¿Cómo están funcionando estos proyectos y qué nuevas necesidades intuís en las que podamos echar ahí una mano?
Pues mira, o sea, en la pandemia casi que estaba prohibido salir a la calle, ¿no? Pues como parroquia nos lo pensamos y decidimos no encerrarnos en casa. Pues el que les habla y un equipo pues no muy numeroso de personas con las que llevamos más los proyectos sociales y también pastorales también, ¿no? Entonces nos unimos a esa red de solidaridad y lo que hicimos fue pues promover recogida de víveres, ¿no? Y verdaderamente fue otra experiencia bien, bien linda, bien bonita de solidaridad. Ahí aparecían familias, centros comerciales, que se les va caducando los alimentos, pues antes de que se caduquen lo entregan, pescadores, empresas pesqueras, y hay algunas empresas agroexportadoras en Piura, pues los plátanos, por ejemplo, de descarte porque tienen algún defecto, pues llegaban por ahí algunas toneladas de plátanos, y por ahí empezamos a acompañar este proceso, ¿no? Y cuando ya, porque eso, claro, es un mes, dos meses, tres meses, pero después ya se van acabando las solidaridades. Pues ahí apareció la diócesis de Palencia con una cantidad importante de dinero, Llamó el obispo, Manuel, y dice: Domingo, ahí hemos ingresado, haz con ello lo que quieras. Pues lo puedo decir públicamente, ¿no? Eran 30.000 euros, que eso allí es un platal, ¿ya? Después, posteriormente, la Diputación también apoyó con un proyecto de 10.000 euros, ¿no? Bueno, pues ahí lo que hemos hecho es varias cosas. Primero, acompañar a estos grupos de mujeres. Hay 20 que se han consolidado y siguen adelante, ¿no? Después de 2 años. Pues les acompañamos apoyando el proceso de organización y que se consolide la organización en capacitación a los líderes, ¿no? Y, bueno, hacemos un plan de trabajo ya no solo ahí de hoy para mañana, sino a mediano y largo plazo, ¿no? Desde ahí aparece, pues por ahí andamos ahora, la última parte de la pregunta, ¿no? Pues otro tipo de necesidades, lo de seguimos aportando alimentos y decimos que es la disculpa para mantener la organización, ¿no? Pero se ven otras necesidades. Hay muchas mujeres que son analfabetas, otras que no han terminado la primaria o la secundaria, ¿no? Hemos hecho acuerdos con el Ministerio de Educación y, bueno, pues van los profesores del Ministerio a los lugares donde cocinan las mujeres, a los mismos comedores, ¿no? A los mismos lugares. Y ahí, pues las que son de alfabetización, las que son de primaria y las que son de secundaria. Y, pues con el Ministerio de Salud hay 40 mujeres que se capacitaron para ser lo que diríamos acá promotoras de salud. O sea, allá se habla de ojos y oídos, ¿no? Las que ven lo que pasa o saben lo que pasa y si hay algún contagio, inmediatamente avisan al grupo de respuesta rápida, que es del Ministerio de Salud, pues para controlar el contagio y que no salga adelante, ¿no? Y por ahí andamos, en esos caminos, ¿no?
Qué bien. La disculpa al final es un poco lo de organizar las comidas, que no es que sea disculpa como tal, que es una necesidad, sí. Pero va mucho más, los proyectos sí, sí. En los que estáis implican uh-huh. mucho más y conlleva uh-huh. mucho más. Domingo, un poco la fe, la religión, ¿qué peso tiene? ¿Cómo se vive el sentirse iglesia allí?
Bueno, pues hay también como dos caras de la moneda, ¿no? Mucha gente pues se resigna ante el dolor o ante la situación y dice, bueno, pues yo dejo las cosas en las manos de Dios, ¿no? Bueno, pues ahí insistimos, acompañamos, estamos y bueno, tiene mucha fuerza también la figura de Jesús. Ese texto ahí que lo manejamos mucho de Jesús en Nazaret, pues así al inicio de la vida pública, ¿no? Cuando dice, leyó un texto del profeta Isaías que dice más o menos, el Espíritu de Dios está conmigo porque me ha enviado a hacer buena noticia, a liberar a los cautivos, a dar de comer a los que tienen hambre, a liberar a los presos y anunciar el año de gracia. Y dice hoy, ¿no? Pues ese hoy lo usamos mucho. Hoy significa que, bueno, hoy y no dijo más, ¿no? Pero después dedicó la vida a que ese hoy se haga realidad. Pues por ahí estamos, y ¿cómo te diría o les diría? Pues como predicar sin hablar de Dios, así expresamente, que sí lo hacemos, por supuesto, ¿no? O sea, no tanto tocando la campana y que vengan, sino saliendo, ¿no? Sí. Y bueno, pues como que las organizaciones de mujeres y la situación de las mujeres, no sé si se puede hablar así, es un poco como la gallina de los huevos de oro, ¿no? Entonces, lo que hacemos es intentando pues trabajar en red en todas estas historias, ¿no? Sencillamente, para que lo entendamos bien, conociendo los derechos y haciendo que se respeten los derechos de la mujer. Ahí hay, me extiendo un poco más, hay una violencia contra la mujer pues terrible en todos los sentidos, ¿no? Violencia, pues exigiendo que vaya desapareciendo esta violencia y se cumplan los derechos. Un ejemplo, ¿no? Y dirán, ¿qué tiene que ver nosotros o el cura o la parroquia en esas cosas? Ahí las fábricas, que hay muchas, hay como 23 de procesar pescado, se trabaja 12 horas. La ley en Perú y en todos los sitios dice que son 8 horas, pues allí se trabaja 12 y no pasa nada, ¿no? Pues trabajar 12 significa que las mujeres se tiran en la fábrica 12 horas del día cuando es de día y 12 de noche cuando es de noche. Y los niños, pues que hay muchas mujeres que son madres solteras y muchas abandonadas, pues los niños abandonados, ¿no? Pues por ahí andamos.
Claro,
no
qué
haciendo
mejor
huelgas ni esas cosas, pero sí metiéndonos ahí, trabajando desde abajo y pues en red con distintas instituciones, pues para que estas historias, pues luchando por la dignidad, por una vida digna y por un trabajo digno, pues, y que se pueda vivir con dignidad.
Domingo, qué mejor testimonio que ser iglesia, con lo que nos estás contando, ¿no? Si es que no hace pues falta claro, tampoco claro. mucho más, compartiendo la vida y dando testimonio, velando por los derechos de las personas y por la dignidad de todas las personas. Domingo, que es un auténtico placer que nos... Bueno, estaríamos aquí rato y rato y rato hablando contigo, conversando contigo, que nos contaras, porque nos trasladas un poco a la realidad que allí vivís y que nos encanta. Que muchísimas gracias por toda la labor que hacéis, de verdad.
Que también decimos misa y sacramentos para que nadie se asuste.
Está clarísimo. Eso no hace falta que lo digas porque conociéndote lo damos por hecho. Es mucho más, aparte de celebrar la Eucaristía, que es una grandeza, hacéis compartir vuestra vida. Muchas gracias, Domingo García. Aprovecha para descansar, que es que luego vas ahí y lo das todo. Aprovecha para descansar en la tierra de Palencia.
Sí, lo estoy haciendo, sí.
Un abrazo enorme.
Peña, que estoy ahí como rey, como pez en el agua, ¿ya?
¡Qué bien! Abrazo enorme.
Un abrazo.
Más adiós, tarde. Hasta luego. Y vamos ya con los tweets del Papa Francisco del 10 de julio. Pidamos al Señor que nos haga salir de nuestra indiferencia egoísta y que nos ponga en su camino. Pidámosle que haga que tengamos compasión de quien sufre y está necesitado para acercarnos y hacer lo que podamos para echar una mano.
Del 11 de julio, queridos jóvenes, me gustaría invitaros a transformar el viejo continente en un nuevo continente. Y esto solo es posible con vosotros. Os toca a vosotros presentar al mundo un nuevo rostro de Europa.
También del día 11, hacerse cargo de la historia del otro, darse tiempo para conocerlo sin etiquetarlo, cargarlo sobre los hombros cuando está cansado o herido, como el buen samaritano. Esto se llama fraternidad.
Y del 13, os invito a visitar a los ancianos que están más solos, en sus casas o en las residencias donde viven. Hagamos que nadie viva en soledad. La visita a los ancianos solos es una obra de misericordia. De nuestro tiempo.
Y si nos gusta hablar con nuestro misionero Domingo García, ahora la historia de la semana, Alfredo Sánchez, bodas de oro matrimoniales.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Alfredo Sánchez lleva como voluntario en la diócesis pues un montón de años, pero más como marido de Amparo. Han celebrado sus bodas de oro y queremos que nos cuente cuál es la receta, cuál es el secreto, el por qué duran tanto y se quieren tanto y lo hacen tan bien. Buenas tardes, Alfredo.
Buenas tardes.
¿Cómo estáis?
¿Cómo estáis?
Pues estupendamente.
Más de 50 años de matrimonio. ¿Cuál es la receta?
51 exactamente.
51. ¿Cuál es la receta? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo pervive un matrimonio tanto tiempo y tan bien?
No hay ninguna receta, es simplemente cumplir una promesa. Cuando nosotros contrajimos matrimonio en el año 71 de la iglesia de San José, porque Amparo pertenecía a la parroquia de San José, pues nos prometimos de por vida, en la salud y en la enfermedad, en las alegrías y en las penas, una fidelidad. Y simplemente hemos hecho lo que prometimos entonces.
Pero una cosa es que muchos nos casamos y lo vivimos como sacramento, y en el momento de la boda dices que sí a todo. Pero la realidad, Alfredo, es que luego cuando llegan las dificultades, cuando llegan esas cesiones, cuando se vuelve cotidiano y ya un poco rutina, cuesta, ¿eh?
Puede que cueste, pero tiene siempre compensaciones. El vivir día a día, el saber que alguien te apoya, el saber que sigues adelante a pesar de las dificultades, pues es una alegría y es un consuelo pensar en todo eso.
¿Cuál crees que es la razón por la que hoy en día fracasan tantos matrimonios?
Pues yo creo que es falta de madurez y falta de compromiso y sobre todo comodidad, porque en cuanto vienen maldadas ya empezamos a dar marcha atrás y no es así. Hay que estar a las duras y a las maduras y pensar también en que no solo somos dos, nosotros no somos dos, somos cinco, un matrimonio y tres hijos. Y los hijos esperan siempre lo mejor de los padres. Y lo mejor de los padres es que sigan juntos, se sigan queriendo y sigan luchando hombro con hombro por aquellos hijos que tuvieron.
Alfredo, esta familia de cinco, como les estás diciendo, es una familia creyente y comprometida. ¿Crees que la fe ayuda, yo creo que a saborear con más gusto las alegrías, pero también a superar las dificultades y los obstáculos?
Hombre, eso es indudable. Yo no sé las experiencias que tengan los demás, pero a mí me ha ayudado mucho. Todos a lo largo de la vida hemos tenido días de rosas y días amargos. Y a los días amargos es cuando hay que agarrarse a la fe y decir, pues Dios que me ha puesto en esta situación me tendrá que ayudar a superarla. Nosotros, por ejemplo, pues en algún tipo de enfermedad, en la pérdida de nuestros padres, todo esto pues indudablemente causa dolor y causa problemas, pero también une más al matrimonio. Es cuando más necesitas del consuelo de tu compañero o de tu compañera. Aunque a mí la palabra compañero y compañera nunca me han gustado pronunciarla. Me gusta lo de esposo y esposa o marido y mujer. Eso de compañero...
Compañero de trabajo.
Aunque lo diga, sí, aunque te digan... Compañera, te doy y no sirva, no me vale mucho.
Alfredo, como matrimonio también estáis vinculados a la parroquia de Santa Marina. ¿Celebrasteis ahí vuestras bodas de oro?
Primero las celebramos con la familia, en Soto de Cerrato. Y después, pues, nos las celebramos de forma comunitaria con todos los de bodas, los demás...
matrimonios,
dijéramos, que... contrayentes del año 71 en Santa Marina. Y es curioso porque yo fui presidente de la comunidad parroquial de Santa Marina, y cuando yo fui presidente de la comunidad de Santa Marina se celebraban bodas de oro y plata, y de plata pues había muchísimas, de oro había menos, no porque no quisieran celebrarlo, sino porque uno de los dos
no llegaban,
o no llegaban en condiciones de poder celebrarlo. Es curioso que este año hayamos sido 25, me parece, 24 parejas de bodas de oro, una de diamante con 60 años y una de plata solo.
Ya, es verdad.
No dice mucho a favor del matrimonio por la Iglesia.
Ya, pues no. ¿Qué les diría a los jóvenes matrimonios? Dos cuestiones que nos quedan, nada, un minutito.
Simplemente que lo piensen bien y que estén dispuestos a sacrificarse por su pareja tanto como su pareja está dispuesta a sacrificarse por ellos. Yo estoy seguro que en todos los matrimonios, para que funcione bien, cada miembro ha de poner el 50%, el 50% de la esposa y el 50% del esposo. En mi caso no es así. Yo pongo... el 50, un poco menos, bastante menos, y Amparo pone bastante más. En casi todos los matrimonios, la mujer aporta mucho más que el hombre. Es más sacrificada, tiene más cargas y tiene menos reconocimiento.
Alfredo, que nos ha encantado poder conversar contigo. Da un abrazo enorme, Amparo, y que sigáis otros muchísimos años queriéndoos así y compartiendo la vida con vuestra familia, con vuestras hijas, con vuestro yerno y con vuestros nietos. Un abrazo enorme.
Muchas gracias. Muchas gracias. Otro para vosotros.
Adiós.
Esta semana no te puedes perder. Todo cambió por
ti. Esto se lo puede decir Alfredo Amparo o Amparo Alfredo. Llegaste tú, de Luis Fonsi y Juan Luis Guerra. Llegamos al final de este espejo. Nos ha encantado hacer este tipo de espejo, de verdad. Son historias tan bonitas, compartir la vida con alegría. Les recordamos, antes de llegar al final de este espejo, que pueden visitar la exposición de los trabajos del ropero eucarístico que promueven las misioneras eucarísticas de Nazaret. Ornamentos litúrgicos con destino a zonas necesitadas de todo el mundo que podemos contemplar de lunes a sábado de 10 a 1 y media en la Casa de las Hermanas Nazarenas de la calle Santo Domingo de Guzmán, número 9.
Hoy viernes, a partir de las 8 y media, en el Espacio Cultural Cine Amor de Aguilar de Campo, Altruria Teatro representa, a beneficio de Manos Unidas, la obra El Malentendido.
Y el próximo jueves, a partir de las 8, en el patio del Palacio Episcopal, nuevo concierto de los programados en el ciclo de corales, en el que intervendrá la coral La Reana de Velilla del Río Carrión. que lo dejamos ya.
Sí.
Tú también quieres mucho a tu mujer, ¿eh?
Y tú al tuyo.
Y cede el 50 o aporta un poquito
por
más.
Por cierto, que es que mañana es la festividad de la Virgen del Carmen, que Carmen se llama mi mujer. Ay, saludo a todos los vecinos de la zona de Santullán y a los de la parroquia del Carmen de la capital palentina, y felicidades a todas las Carmenes.
Pues nos unimos a esa felicitación. Buen fin de semana para todos. Adiós.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.